Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite Radio 10, LRL 202, Radio 10, AM 710, la radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas interesadas en virtudes que no poseemos, se ruega impartirles un drástico desengaño antes de que nos hagan deudores o cornudos. Radio 10 se relame.
Por adelante.
La venganza será terrible.
Por atrás.
Un programa explicado por los que no lo entienden, premiado por los que no lo escucharon nunca y manoseado por quienes no piensan comprarlo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único animal que tropieza dos piedras con la misma vez.
Por adelante.
Patricio Bartón, el que anda a la mañana en dos patas, a la tarde en tres y a la noche en cuatro.
Por atrás.
Gillespie, el que atiende por el zaguán. Y la actuación especial de Gabriel Schultz, un periodista argentino que no tiene pelos en las manos. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina.
Por adelante.
Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Shams Paure.
Por atrás.
La venganza será terrible.
Un grupo de optimistas profesionales ocupados en pronosticar desgracias que ya ocurrieron. Y ya llegan, con un hachazo en el ojo.
Por adelante.
Y una flor en el ojal.
Por atrás.
Nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en el Paseo La Plaza con muy, muy poca gente hoy.
No, muy poca gente no.
Pero bueno,
una menos, cantidad regular de gente.
Menos no que muy, nunca, diría yo. Bueno, no bueno, Buenos Aires no es Magdalena. Imagínense, una ciudad más pequeña. Bueno, muchas gracias a los que han venido esta noche al Paseo La Plaza, a la sala Picasso. Presentaremos a Patricio Bartón.
Hola amigo, buenas noches.
Y en el otro costado se encuentra el artista antes llamado Gillespie.
¿Qué tal?
Querido Bartón, ¿por qué no nos cuenta todos
todo
en su lengua tan pintoresca? ¿Dónde estaremos esta semana?
Toda la semana aquí.
Muy bien. Esa es la lengua pintoresca que nos gusta.
Eso es lo que queríamos oír, pero no sabíamos cómo ponerlo en palabras.
Qué
cuando digo aquí, digo Complejo La Plaza de Buenos Aires, digo Corrientes 1660, digo Entrada Libre y Gratuita, digo Vengan, Vengan.
Bueno, ya empezó a sobreactuar.
Sí. ¿Cómo han llegado del periplo magdaleno? O magdalenense.
Fue un viaje duro, ya que el camino entre La Plata y Magdalena está a medio hacer. Es un camino que
verdadero orgullo
de la provincia de Buenos Aires, me imagino yo. Que no hay un solo cartel, no hay ni una cosa pintada, por ejemplo, quiero decir, el medio de la ruta.
Ni los costados.
Ni los costados tampoco, ni hay señal de los celulares, ni hay una sola estación de servicio, así que lo dicho, estamos construyendo una red caminera admirable.
No, de pronto parecía
que... No, son 40 o 50 kilómetros.
45 kilómetros.
45 kilómetros de una
angustia. Los peores que yo he visto en ningún lugar del mundo.
50 curvas tiene, me comentaron la gente de Magdalena.
¿Sabes qué? Yo con eso de las curvas...
50 curvas.
Tenía la impresión que, por ejemplo, unieron... había que unir dos puntos, La Plata y Magdalena, ¿no?
Sí.
Y se traza la ruta, de no sé quién lo hace, un señor con una regla. Y para mí es que le fueron chingando y lo fueron corrigiendo.
Pero en tal caso 50 veces se equivoca.
Con idas y venidas.
Las serpientes de 50 kilómetros.
Yo decía que como viajé con Gillespie le digo que un placer,
A la ida y a la vuelta vinimos en caravana.
En caravana.
Yo venía con el Negro Ruiz acá de la parte técnica y adelante venía usted.
Sí, sí. Yo quizás fue el que peor viajé porque tenía muchas dificultades con las luces de mi auto, que no iluminan mucho.
Usted era el primero, además, de la caravana.
Sí, sí. Bueno, muy bien. Pero hemos llegado sanos y salvos y allá en Magdalena lo hemos pasado muy bien, así que saludamos a todas las personas que fueron a ver el programa.
Qué precioso el teatro.
Realmente muy, muy hermoso.
Remodelado prácticamente a nuevo, pero muy bien, ¿eh? Muy bien. No lo desfiguraron.
No.
¿Cuántos de esos teatros hay en la provincia de Buenos Aires?
Ese solo.
Teatro Español de Magdalena.
No, Lito Cruz siempre dice que hay muchas
sí,
salas
muchos,
así.
Sí, yo conozco algunas. Sí, sí. Bueno, conozco una sala hermosa en Azul, conozco otra muy bien en Zárate.
Creo que también Teatro Español en Azul, en la Plaza Central.
Se llama así, se llama sí, Teatro sí, sí. Español de Azul también, creo.
El de Chascomús es muy lindo también.
Muy lindo también.
Bueno, señores. Bien. A pesar de todas estas buenas nuevas, me han quedado clavadas en el corazón...
Espinas,
cuchillos herrumbrados, recuerdos de antiguas heridas nuevas, uh-huh. etcétera. Soy un desastre, doctor. De manera que le toca a usted, querido Barton, instalar aquí entre nosotros un tema optimista que nos deje esperanza y un poco de amor también.
Mire, por suerte pude volver de Magdalena, porque hoy tuve cita en mi periodoncista.
No ve que es un snob. Es un snob.
Al periodoncista.
Periodiencista. ¿Qué es?
Periodoncista.
¿Qué es?
Ese. Creo que son odontólogos, sí, también.
¿Y por qué no va al dentista?
¿Por qué no va al dentista mejor?
Pero se dedican a las encías, no a los dientes. Le miran de los dientes para arriba.
Pero escúcheme una cosa. Es todo. La encía no tiene sentido sin dientes.
Sí, pero está dividido.
Y el diente sin encía...
No tiene dónde agarrarse.
No tiene dónde agarrarse. No va a llevar colgando de un hilo los dientes. Pero así como, está... como la puerta de una peluquería.
Está dividido. Es como las jurisdicciones eso, ¿comprende?
No se pueden hacer cargo el uno del territorio del otro.
Exactamente. El de las encías se ocupa de las encías. Pero como... Era la primera vestida, me llamó la atención que me dijeron que llevara el cepillo de dientes.
Ah, lo estaban cargando.
Pero espera que no termina ahí.
¿Cómo va a llevar el cepillo de dientes? ¿Qué se cree, que lo mordió un perro y tiene que llevar el perro que lo mordió?
No, ¿sabe que le enseñan a cepillarse los dientes?
Ah, ¿sí?
¿Hay
sí.
que incluir la encía en el cepillado o solamente
sí,
el diente?
Sí, señor.
Ah.
Encía y lengua.
Por ejemplo, ¿cómo hay que agarrarlo?
Así.
Ah, mirá vos.
Mire qué
no
bien,
me parecía.
Tampoco
yo lo agarraba así, pero ya por naturaleza.
No, y muy didáctico todo porque en una sala contigua te pasan unas diapositivas.
¿Cómo? ¿Tiene una sala, un microcine?
No, casi un microcine.
No ve que es un... No,
una salita. Sí,
no. Tiene mucho tiempo libre.
Sí, sí. Va y le pasa una película.
A ver, película de cómo cepillarse los dientes. ¿Quién trabaja?
Una salita, no, ahí en la, no le dicen cómo cepillarse los dientes, le muestran los dientes amplificados en la junta entre el diente y la encía.
Ay, está llena de...
Eso es un basural.
Sí.
Y toda la cantidad de bacterias
y ácaros que viven.
Sí, sí. Pedazos de manjares del año 36
que le van carcomiendo las encías.
Las encías, no los dientes.
No, estos son las encías. Le comen las encías.
Hasta que el diente queda al aire.
Queda, entonces eso se llama retracción de encía.
Se cae el diente solo.
Claro, tiene usted la raíz, entonces tiene sensibilidad.
Se va poniendo los dientes así, cada vez más simpático.
Y tiene todo muy sensible, yo, al sensible...
Al frío.
Al suelo es sensible.
Calor, al frío, al calor, a los dulces. Entonces está...
Al ácido, caramelo ácido.
Claro. Quiere decir que ve un dulce y se lo come.
No, señor, quiere decir que usted come un dulce y le da como un como una descarga eléctrica.
Ajá, ¿de qué enfermedad tan terrible, no? Imagínense, uno se come un pedazo de pan con dulce y se fulmina. Perdón, voy a hablar con mi compañero.
Sí, adelante.
Está loco.
No, y sí, pero...
¿Cómo se va a fulminar con dulce?
Es que tiene todo el día libre, hasta las 12 de la noche viene a trabajar acá. Entonces va el periodista, va este otro especialista de garganta y oído. Está todo el tiempo...
¿Y con qué mano agarra el cepillo usted?
Con la derecha.
¿Ah, sí?
Pero me dijeron, por ejemplo, me corrigieron hoy, que soy muy impulsivo.
Ah, sí.
Sí se nota.
Pero
ni
siquiera psicólogo al final.
No, señor, que me cepillo con mucho ímpetu.
Rompe las encías.
Se le caen 4 o 5 dientes por cada cepillada que se manda.
Cepillo, yo siempre creí que para cepillarse bien los dientes hay que salpicar el espejo. Yo tengo como regla eso.
Pero eso únicamente si usted mientras se lo cepilla hace...
¿Y qué se cree que hago? Entonces, me froto muy fuertemente.
No, ¿para qué? ¿Por qué tanta brutalidad? ¿Qué se cree que son azulejos? Son los dientes de uno.
Y claro, me decían que uno puede frotar fuerte sobre el diente. Ahora, ¿sobre la encía?
No. Claro, pero eso se lo dijo el tipo porque era de las encías. Es lo que le interesa a las encías.
Claro. ¿A usted no le sangra la encía?
No.
Qué pena.
No. ¿Y no le aconsejó usar el cepillo eléctrico?
No, cepillo eléctrico. A mí me da miedo el cepillo eléctrico.
Esa pila. Va con la pila. Le agarra electricidad con el dulce. ¿Y a qué le va a tener miedo? ¿Y el hilo dental?
No, el hilo dental hay que manejarlo con cuidado si usted tiene problemas con la cepilla.
Y te puedes estrangular.
Hay unos unos palillos que no sé por qué son...
Unos palillos chinos. Un escarbadientes, como quien dice.
Sí, pero más sofisticado.
Sí.
Inclusive, son como una espadita, los venden en España.
Sí, sí. Aquí también los venden.
Sí.
Mentolados.
Triangulares. Tiene
¿El escarbadiente es mentolado?
Sí.
Y para mí que lo anduvieron usando ya. Por eso está mentolado. Desconfíe cuando el escarbadiente tiene gusto a algo.
Hay un tipo que está comiendo pastillas y que va a probar.
Claro, y va a escarbar y después se lo prestan a usted.
Porque yo creía que había que ponerse la parte gruesa cercana al diente y la parte fina cercana a la encía. No, usted se tiene que incrustar la parte gruesa del palillo. El palillo es como triangular.
Es triangular, sí. Es un triangulito.
Entonces, la parte gruesa se la tiene que encajar en la encía.
Sí, claro.
Ah, yo lo hacía al revés.
Sí, como el palito para reempujar las uñas para adentro.
¿Cómo es eso?
¿No vio el palito de naranjo para reempujar la cutícula?
¿Cuál es el médico de uña?
El... un... espere. Hay un nombre. Que es algo como unca no sé qué. Bueno.
¿En serio me
estás diciendo? Sí, se lo estoy diciendo. No lo sabía, pero mi memoria no es la que era hace... 10 minutos. La cutícula es como la encía. Poco a poco va invadiendo la uña. Y si usted no se la reempuja para arriba, cuando quiere acordar...
¿Que le tapa la uña?
Se le tapa la uña.
¿Pero cómo?
Es pura cutícula usted. Tiene una piel, ¿cómo? Una especie de membrana allí, horrorosa. Entonces con un palito de naranjo, tiene que ser... se la reempuja para arriba, pero no tan para arriba.
No, hasta el límite.
Claro, hasta... no, hay gente que incluso dobla el dedo y sigue.
No, hasta no. Ahí. Hasta...
claro, porque sacar uña no es como sacar punta de un lápiz. Uno no tiene todo uña.
No, ¿qué querés? ¿Tener uña hasta los nudillos? No.
Claro.
Tenerse un poquito, no sé cuánto.
La uña, ojo, la uña, no subestimen a la uña.
No, yo no la subestimo en absoluto.
Ni ningún, nunca me burlé de una uña.
No, le digo porque...
¿Nunca qué?
Me burlé de una uña.
No, yo tampoco.
No.
Hay que saber cuidar las uñas. ¿Sabe que hay crema para uñas?
Sí.
¿Usted tiene?
Pero si la uña no absorbe nada, es como de plástico.
No, pero hay cremas que dice
fortificantes
para manos
de
para uñas.
Y que le queda las uñas como para rascar un león.
Claro, como caracoles le queda.
Se fortalece así las uñas. ¿Usted no se pasa crema de uñas?
No, señor. Yo no me
imaginaba porque no sabía que existía.
Apenas me baño con jabón.
Claro.
Después nada más.
Yo me baño con shampoo porque me lavo la cabeza y dejo que el shampoo corra por el cuerpo humano y que Dios elija lo suyo.
Es lo mismo el shampoo, el jabón, más o menos.
Es igual. A mí me dijeron, no me acuerdo dónde... me dijeron, no me acuerdo qué al respecto.
Ah, bueno. Yo estoy plenamente de acuerdo. Pero yo creo que el...
Ahora, ¿por qué se te pone de golpe? Buenas tardes.
Sí, buenas
doctor.
Tardes, buenas tardes.
¿Por qué a uno se le ponen las uñas negras, llegado el caso? Ante un golpe, una circunstancia.
Sí,
agresiva,
ante la muerte, inclusive.
Por ahí se la muerde tan fuerte que se le pone negra la uña.
Sí, porque ahí usted está lesionando pequeñitos vasos sanguíneos que tiene.
¿Vasos sanguíneos?
Usted tiene...
Atención, amigos,
en la uña.
Atención, la plata.
¿En la uña o debajo?
Debajo, en todo su cuerpo.
¿En todo el cuerpo vasos sanguíneos? Aquí ya me está dando como miedo.
Entonces ahí se le acumula una sangre que no drena por la uña, por la uña.
¿Cómo va a drenar sangre por la uña? Lo único que falta.
No le sale por ahí, entonces se queda, se le coagula.
¡Oh, qué asco! Me da mucho asco escuchar esto.
¿Puedo decir algo? Una vez me pegué un martillazo en el dedo gordo.
¿A propósito o porque usted tenía ganas de castigarse?
No fue...
Una circunstancia así culpógena.
No fue accidental. Y se me puso la uña negra y después se me despegó y se me salió la uña entera. Me quedó el dedo sin uña.
Sí, a mí también.
Prácticamente
a mí, pero del pie. Y la tengo todavía.
¿Qué? ¿A la que se
la guardé, a la uña que se me cayó?
Asco.
Y la tengo como cenicero.
¿Qué? ¿Qué de uña grande usted?
Sí, sí, la puse ahí arriba de una mesita ratona que tengo. Junto con recuerdos de Mar del Plata, que sea un caracol y una uña.
Ah, es más linda la uña.
Sí, sí.
Sí, yo me agarré, miren, en este dedo que tengo todo machucado.
Sí, es el índice.
El índice.
¿Eso con, es un dedo?
Sí, con la puerta de un falcón.
Es chiquito ese dedo.
Sí.
Dedo chiquito tiene, ¿no?
Sí. Con la puerta de un falcón.
Sí, me voló la uña.
¿Pero quién lo cerró? ¿Usted mismo para castigarse?
No, yo mismo no. Fue un accidente. ¿Otra persona?
¿Cómo un accidente?
Claro, le cerraron la puerta, tenía la mano
puerta,
ahí.
Y yo tenía...
¿Y pudieron abrir luego?
Sí, pudieron abrir.
Porque a veces, cuando tiene, pone el dedo en el medio y cierra, en el falcón especialmente, después no abre y tienen que llamar al cerrajero.
¡Ay, qué feo!
No,
la uña ahí atrapada.
Tienen que llamarlo por teléfono incluso con la otra mano, porque imagínate...
Si las puertas del falcón es como una heladera, pero sin el buclete de...
Es como una heladera, sí, y no abre ni cierra tan fácilmente. Yo conocí un muchacho que estuvo 2 meses...
No, una vez que traba
dos meses estuvo con el dedo adentro de la puerta del falcón.
¿Pero cómo? ¿No tenía nadie que lo ayude?
Sí, llamó gente, y el cirujano... Llamó al
cirujano.
Llamó al cerrajero y al cirujano. Y el cirujano le dijo, mire, la única forma de sacar el dedo de acá es cortándolo.
¿Cortando qué?
El dedo, ¿qué va a cortar?
¿Por qué no cortar la puerta?
Yo lo que le dijo el cerrajero, la puerta la podemos cortar, pero dentro de un mes.
¿Por qué dentro de un mes?
Que me llegan las herramientas indispensables. Entonces tuvo un mes con el dedo en la puerta del Falcon. Vivía ahí, se armara una carpita.
No hay forma de sacarla, no hay un tornillo.
Además se le habrá inflamado cada vez peor.
Sí, bueno, se imaginaba. Continuamente le daban inyecciones calmantes.
Y sí, me imagino.
Claro. Fueron los del noticiero también.
¿Justo en ese momento igual?
No, justo no, fueron dentro del mes, digamos.
¿Y qué, transmitían en directo desde ahí?
No, ¿por qué van a transmitir en directo?
Como ahora transmiten
de
todos
lados. 5 minutos y se fueron también, no era... Renunció Maradona.
Pero no ayudaron, nada, no colaboraron en nada,
¿qué
van a hacer? Pobre hombre.
Somos del noticiero. En broma es eso, si a usted le pasa algo, nosotros venimos y lo fotografiamos, pero no le damos nada, ¿qué quiere?
¿No hubo una cadena solidaria para ayudar a este hombre?
¿Qué? ¿Cómo lo van a ayudar, señor?
¿Qué sé yo? ¿Destruyendo el auto?
¿Cómo ayudaría usted un tipo que tiene el dedo trabado?
Hay una forma que es tratar de verter algún elemento...
¿Verter, dijo usted?
Sí. Lo dijo muy bien.
Sí.
Algún elemento, supongamos jabón líquido.
Sí.
Por los intersticios de la puerta.
Por el agujero.
El agujero de la puerta.
O aceite, redondamente.
Y que el dedo, a ver si...
Se le pone refaloso el dedo.
Claro. Y con eso usted dice que sale, va tirando.
Por ahí puede salir. Después otra cosa es relajar a la persona.
Sí, eso.
Cuanto más se relaja uno, más chico tiene el dedo.
¿Se le achica cuando está relajado?
Sí, sí. Y el dedo se afloja más que se achica.
Uh-huh.
Se ablanda, se pone laxo.
¿Sabes eso? Sí, otra cosa, el dedo contiene gran cantidad de líquido.
Ah, sí, prácticamente todo líquido.
Bueno, ¿no? Con diuréticos.
¿Este dedo?
Sí.
Casi todo líquido.
Bueno, diuréticos, la persona va perdiendo líquido, el dedo prácticamente queda al hueso y lo
claro,
puede sacar fácil.
Eso lo hicieron con este hombre, prácticamente lo deshidrataron.
¿Y salió el dedo?
No salió. Salió cuando cortaron la puerta del falcón un mes más tarde y le quedó el dedo doblado para arriba.
Sí,
le quedó así, le quedó así.
Qué horror. Ahora, ¿no probaron entrar por la otra puerta del Falcon y abrir de adentro la puerta?
Esa es una buena solución. No, siempre quisimos abrir de afuera.
Sí. No se nos ocurrió.
Es verdad.
De suerte que vino usted, ¿no?
Sí. Y para algo soy médico, ¿no?
Claro, claro, dice el médico. ¿Usted le llega muchos casos de gente que mete el dedo en algún lugar y no puede sacar?
Permanentemente.
Claro.
Porque la gente cree que los dedos pueden aguantar todo. Martillazos, puertas que ya... No, el
no
dedo
estoy
también
hablando
hay que
de puerta,
cuidarlo.
El tipo que mete el dedo en un agujero, por ejemplo, y se queda... Un amigo mío lo metió en un agujero que había en el baño, en un baño.
¿Qué, en un azulejo agujereado?
No, estaba... Le voy a explicar exactamente. Habían sacado la tapa del tanque para donde está el botón, ¿vio? Para apretar.
Sí.
Y esto es de fierro. Y tenía un agujero ahí que no sé para qué
claro.
sirve. Y el hombre fue al baño y... aburrido como estaba,
pero bueno.
metió el dedo ahí,
pero no es para
era
jugar.
En casa ajena, y no lo pudo sacar después el dedo,
no.
empezó a los gritos,
porque el dedo...
se arruinó la fiesta que había, se arruinó, y tuvieron los albañiles que sacar todo el tanque.
¿Por qué? Porque el dedo es cónico, no es cilíndrico, es cónico.
Como lo sabe cualquiera.
Entonces usted puede meter, porque es más finita la punta.
¿Este dedo?
Sí.
Es cónico.
Es cónico.
Es
usted
cómico.
Puede meter el dedo, entra de ida, pero de vuelta no sale.
Bueno, que no sale. Además, como dije antes, el dedo tiene un tamaño variable y por eso se pone nervioso al meter el dedo en algún lugar y se le hincha el dedo por los nervios mismo y después ya no lo puede sacar más. Ya está, termina.
¿Pero cómo?
Pasa, ¿sabe dónde pasa a veces las joyerías donde la gente se va a probar un anillo?
A probar el anillo.
Sí. Te quedan con el anillo adentro.
Le entra justo y después no puede salir.
No lo puede salir. El joyero tiene que cortarle el dedo, naturalmente, porque imagínese.
No, lo devuelve en ese momento, devuelve el anillo.
¿Cómo devuelve el anillo?
¿Cómo lo devuelve si no sale el anillo?
Se pone jabón, algo y le va a salir.
Un anillo de platino, oro 18 quilates, con tres brillantes, y le voy a dejar que usted se lo lleve. Yo le corto el dedo.
Con un alicate, cortar el dedo y chao.
Ya, tenemos acá. Mire, ¿ve este cajón?
Sí.
Todo lleno. ¿Ve qué son esos?
¿Qué son, dedos?
No, al lado. Bueno, muy bien. ¿Por qué no saludamos a nuestras amistades?
Bueno, yo voy a saludar a la gente de Babieca, voy a saludar.
Ah, muy bien, sí. Hace mucho que no vamos.
Sí.
¿Qué otro saludo quiere?
Muy bien, ¿por qué no a Baglietto, un amigo Baglietto, Juan Carlos Baglietto, cantante? Ahora vuelve a cantar después de varios años.
Y pone las luces y todo eso ahora, ¿no?
Sí.
Bueno, yo voy a dar cuenta de los pocos correos que hemos elegido hoy, entre los no tantos que han llegado. Porque no vinieron los de la página por alguna razón ajena a nuestro conocimiento. Gracias a Josefina. Josefina dice: soy estudiante de música y psicología.
Lo mismo que estudié yo.
Está bien, Lo aprecio sobremanera, dice. Lo felicito por el programa. Quisiera solicitarle si es posible que relate alguna historia odinista o de mitología nórdica, que es de mi agrado. Mira qué bien escribe esta chica dentro de su distancia, ¿no? Después dice: hace tiempo que me fascina y seduce. Esto ya acorta un poco la distancia, pero está muy bien, los mitos de Odín. Hemos hablado, pero quizá no hablamos tanto como debiéramos de estos mitos nórdicos que tanto nos gustan. Así que le agradezco mucho a Josefina. Ayer leí una frase de Helen Rowland, dice Ana, que dice así: para toda mujer basta conocer a un solo hombre para conocer a todos los hombres. En cambio, un hombre nunca entenderá a ninguna mujer aunque las conozca todas. Me encantaría escuchar un comentario suyo. Miren, es una más de las docenas de frases que están hechas en base al va y bien, creyendo que algo que va y viene es cierto. Esto no es un pensamiento serio. Y cuando alguien dice para toda mujer, salvo que sea Oscar Wilde, lo que viene atrás es una gansada. ¿Podría pedirle al sordo o a Manuel que cantaran Mirala como se va? Sí, señor. Imagino que sería una exquisita interpretación a dúo y tendríamos que prepararla, pero es una hermosa canción. Gracias. Esto es Martín Orona. Eso de disfrazarse de extranjero, el otro día contamos la historia de alguien que se disfrazó de extranjero, me hace acordar a David, que para entrar en la ciudad de los filisteos se disfrazó de loco. La misma pregunta, ¿cómo es el disfraz de loco, no? ¿Y cómo es el disfraz de extranjero? El disfraz de loco y el de extranjero se parecen, ¿no? Imagino. Antes se disfrazaba uno de loco con una tricota alta, una polera alta y una gorra.
¿Pero cómo?
Una gorra a cuadro, estaba loco.
Una gorra como de esa, como la que usaba Jackie Stewart, claro, el corredor de Fórmula 1.
Así, se disfrazaba así y ya parecía Polingo.
Había un dibujito, Capicúa, una historieta.
Estaba que loco, tenía... mi sobrino Capicúa.
Bueno, pero tenía.
No, ese era Fanancio.
A Fanancio, tenía una gorra.
Pero ese era Chorro, por eso tenía una gorra. No, yo creo que todas las personas, ¿no, doctora? Que está el doctor Rolón, que no me deja mentir.
Sí.
Todas las personas que tienen polera alta y una gorra grande es porque están locas.
Discúlpeme, si hay alguien que usa polera alta, es Rolón.
Lo dicho. Después, que anden en moto.
¿Que anden en moto? ¿Qué tiene que ver? Que todos los que andan en moto.
Los locos de casero andaban en moto.
Claro, bueno, pero claro, en una época, ahora no, pero en una época sí, la moto era de.
Claro, tipo loco, loco. Ahí va, sí, loco.
Se lastimaban, se quebraban.
Bueno, no sabemos. Negro, te escucho todos los días desde el mar argentino. Mira, en un barco pesquero, Daniel. Escuchan, pero van a espantar a los pescados, ¿no es cierto?
Y con la radio sí, dicen que no hay que hacer ruido cuando uno pesca.
Claro, cuando uno pesca así en cardúmenes, con red, ¿tampoco hay que hacer ruido?
No, da lo mismo.
Ah, bueno, me imagino que estos barcos pesqueros no estarán todos los pescadores con una,
¿sabe lo que
una
hacen?
Caña de pescar, ahí a ver si pican.
¿Sabe lo que hacen? Ponen luces para atraer a los peces y después pasan la red.
No puede ser. ¿Cómo van a poner luz?
Que la luz atrae los peces.
Claro.
Y los mosquitos.
Abajo del agua.
Abajo del agua no hay mosquitos.
Ah.
Listo. Buenas tardes.
Los peces.
Acabo de romper los anteojos. Bien. ¿Cómo luces ponen? Buenas tardes. Tenemos aquí a al famoso pescador
Ner Custod.
Ernest Hemingway.
Es como una portátil, cable con una lamparita, se sumerge, por supuesto que hay que ver el tema de que no haya un cortocircuito,
claro,
ni nada.
Si no nos fulminamos
y
todo,
tiene que estar debidamente impermeabilizado. La luz, eso atrae peces porque los peces ven una luz
y van, y entran.
Ahora yo no entiendo, pescan, por ejemplo, van a pescar la merluza, ¿no?
Qué linda frase esa, sí. Van a pescar la merluza.
Y cuando tiran las redes, sale de todo. Se ponen a separar ahí qué es merluza,
no,
qué
no, es... No, mire, lo mejor es hacer un uso epistemológico de la red.
Uh-huh.
Es decir, hacerla de un tamaño más chico que la merluza. Que los agujeros de la red...
Y pero claro...
Un poco más chico que la
y
merluza.
Y si no, la merluza pasa...
Entonces, por ejemplo, usted se salva de todos los pescados más chicos que la merluza. No le van a quedar en la red.
Claro.
Ya, eso es un...
Y no sí. Se le traban con las otras merluzas porque le quedan las merluzas.
De todas formas, hay una cantidad de peces de otras especies
que sí
que son separados en otros
y
cajones.
Hacen, claro, tenemos una división nosotros.
Sí, pero clasifican
claro.
Ahí mismo
sí,
en
merluza,
el
arriba de
sí,
claro.
Surubí, merluza, surubí.
Mi la borda.
Tiburón.
¿Cómo tiburón? Porque sigue, por
sacamos, traemos la red, ahí mismo en la borda, pum, pum, pum.
Y no hay chance que se mezcle, porque yo, discúlpeme,
no,
cuando compro...
pero nosotros tenemos, discúlpeme,
sí.
Una información, analizamos la conducta de la merluza, como tantos ya lo hacen,
ajá.
Como tantos psicólogos, y sabemos dónde va, sabemos la costumbre que tiene la merluza.
Ah, o sea que...
Y al viento de querusa la merluza... Ahí arrojamos las redes. Sabemos, incluso por ahí vemos una merluza y la seguimos.
Sí. A una.
Y a debe, una claro, sola porque... y la seguimos con el barco de lejos.
Sí, porque debe ir para la casa,
sí,
hasta
claro,
los parientes.
Va para el hormiguero, digamos. Para...
¿Tienen como hormiguero?
Para la querencia, por así
ajá.
Decirlo. Y vuelve siempre la merluza, vuelve siempre la querencia. Cuando por ahí llega, son centenares de millones de merluzas que están todos juntos en el panal.
No, señor, no es panal la palabra.
El nido, no sé cómo
llamarlo. No, nido, no, es un cardumen.
El cardumen.
Ahora, discúlpeme, ¿no? ¿Qué certeza tiene uno cuando compra, por ejemplo, una lata de atún que eso es atún y no es
la misma que... certeza que cuando compra dulce leche.
Pero puede ser otro pescado el
sí,
que está ahí.
Puede ser otra cosa que no haya visto la leche ni el dulce jamás. Bueno, listo, estos son todos los mensajes, más otros que voy a proceder a leer ahora.
Se le está desarmando.
Se desarmaron los anteojos, ¿sí? Bueno, estoy trabajando en un hospital de España, eso me parece que dice, por ahí dice otra cosa. Aquí son las
vocalice
4:30.
Con el ojo que tiene
el ojo que le quedó.
Y el otro
sí,
no.
Sí, bueno, esto dice, Walter Joaquín Sánchez, lo llamaron para un parto y él escucha igual, ¿eh? Bueno, quiere este Andrés, el que fumando espera, me pide el tango que se llama La mina del Ford. Póngalo que lo vamos a cantar.
Muy bien.
Y bueno, con mucha dificultad.
No, yo se lo puedo arreglar, pero bien, necesito unos minutos.
Bueno, mientras tanto les comento que los mensajes han llegado a dolina@infobae.com, el teléfono es 4535.
Corre a gran velocidad.
4535-2700 es el teléfono. Y pueden ingresar a la página web, que es alejandrodolina.com.ar.
Ah, pero
hay bueno, esos lentes, ¿no es un antifaz de carnaval eso que se va a poner?
No, se usan así ahora.
Casi lo tenía arreglado, pero bueno.
Hablaremos hoy de Juan Hus, que ya vamos a ver quién era. Estamos en los albores del siglo XV. La Iglesia Católica presentaba un cuadro bastante lamentable. Proseguía todavía el conflicto eclesiástico por el cual había dos papas. Recuerden ustedes, uno en Aviñón y otro en Roma. Y entre los dos se libraba una lucha furiosa. Hasta que en 1409 el Concilio de Pisa quitó la tiara a los papas Benedicto XIII, que era el que estaba en Aviñón, y Gregorio XII, que era el que estaba en Roma. Y eligió en sustitución a Alejandro V. Pero los papas derrocados no reconocieron la resolución del concilio, anatematizaron a todos los participantes y la situación se agravó muchísimo, ya que tres papas aspiraban al título, hasta que finalmente Alejandro V murió en 1410 y le sucedió bajo el nombre de Juan XXIII un antiguo pirata llamado Baltasar Cosa.
¿Cómo?
Baltasar Cosa. Ajá. ¿Qué hace Cosa? Que era un hombre de muy mala reputación. Calcule, los piratas siempre suelen tener bastante malas reputaciones. Decían que era cínico, perverso, y que se daba a lujurias antinaturales que no sé cuáles eran. Muchos consideraban ilegal la instalación de Cosa en la Santa Sede. Hay que decir que en la lista oficial de la Iglesia, Cosa no figura. Juan XXIII figura como antipapa. Y ustedes recordarán que el cardenal Roncalli tomó ese nombre, Juan XXIII, y no Juan XXIV, porque Cosa no estaba considerado como un papa por la Iglesia. O sea, Juan XXIII fue un papa bastante reciente, en realidad. El caso es que este muchacho Cosa fue derrotado en una guerra con el rey de Nápoles y se tuvo que piantar a Florencia. Pero la contienda por el papado fue tan solo uno de los aspectos de las crisis que afectaban a la Iglesia, porque pese a las hogueras de la Inquisición y a las persecuciones, en el seno de la Iglesia iba aumentando la oposición a las jerarquías eclesiásticas. En todas partes se exigía que se la privase de sus colosales riquezas y de sus enormes propiedades territoriales. A principios del siglo XIV, la Iglesia tenía algo así como la tercera parte de Europa. Toda esa oposición a principios del siglo XV estaba centrada en la región de Bohemia, y a la cabeza de aquel movimiento estaba un clérigo llamado Juan Hus, que era continuador de la causa de un clérigo inglés llamado Juan Wycliffe, que fue un sacerdote revolucionario que tradujo la Biblia del latín al inglés con el objeto de que sus compatriotas pudieran leerla e interpretarla por su cuenta en vez de contentarse con la interpretación que de ella hacía la Iglesia. También impugnó Wycliffe el principio de la infalibilidad de los papas, rechazó el comercio de las indulgencias, ¿sabe cómo era aquello, no? Era para recaudar guita y se hizo muy usual cuando empezaron a construir la iglesia de San Pedro, la nueva iglesia de San Pedro, que es la que se ve ahora en Roma, ¿no? Como le faltaba guita para esa construcción, vendían indulgencias, es decir...
yo pequé, padre.
Claro, bueno, dame 10 pesos y te perdono los pecados, ¿no? Indulgencia por 200 días, indulgencia por 20 días, yo qué sé. Dame unos mangos y te perdono los pecados. A todo esto se oponía Wycliffe y Hughes fue uno de sus continuadores. La iglesia condenó inmediatamente a Wycliffe como herético, pero... protegido por el rey de Inglaterra, evitó la hoguera y quedó al frente de este movimiento, en cambio, otro tipo que era este Hus, Juan Hus. Se juntó con unos campesinos checos, con la pequeña nobleza de Bohemia, con algunos plebeyos, y continuaron atacando a la iglesia y todo eso. A fin de contrarrestarlo, el papa este Baltasar Cosa, Juan XXIII, se unió a los señores feudales alemanes y con el emperador Segismundo a la cabeza, y convocaron a otro concilio en Constanza, que fue el 16º concilio ecuménico. Fue un concilio de enorme concurrencia. Tengo aquí la lista.
A ver.
Había 3 patriarcas, 29 cardenales, 35 arzobispos, 150 obispos, 124 abades, 578 doctores en teología, 18.000 sirvientes, 3.000 nobles, 1.400 flautistas y 5.000 prostitutas. Así que, como se ve, había mucha gente.
¿Cuántos flautistas, no?
Sí. El orden del día del concilio incluía 3 puntos fundamentales: lucha contra la herejía, restablecimiento de la unidad de la iglesia y reformas eclesiásticas. Duró 3 años el concilio. El papa Gregorio XII de Roma, que era uno de los papas que sobraba, renunció sin chistar. Benedicto XIII, que era el otro, de Aviñón, quiso enfrentar al concilio, pero ante tanto poder escapó, se asiló en España y ahí quedó marginado. Al otro, a Baltasar Cosa, Juan XXIII, lo acusaron de un sinfín de delitos: lujuria, enriquecimiento, traición, yo qué sé. Se escapó. Después fue apresado por los soldados de Segismundo y quedó recluido en un castillo. Y el concilio nombró como único papa a Martín V. Pero, según los cronistas, el suceso más dramático y memorable del foro de Constanza fue la vista de la causa del pensador Juan Hus. Si bien este ya había sido excomulgado y anatematizado, la población en general lo apoyaba. La iglesia decidió entonces invitarlo para que fuera a explicar sus doctrinas ante el papa. Le dieron un salvoconducto firmado por el emperador Segismundo, donde se le garantizaba inmunidad. Y el tipo fue, porque una negativa hubiera sido un acto de cobardía, pensaba él, y también reconocerse culpable de acciones heréticas. Hus consideraba que él era un cristiano auténtico. Ni bien llegó a Constanza, lo metieron en cana. Le habían tendido una trampa. Lo encerraron en un convento dominico al lado de una letrina. Este es un detalle,
sí, la verdad,
totalmente
que...
superfluo. Por ahí hasta era una comodidad, si bien se mira. No hicieron caso alguno del salvoconducto y tampoco le dieron explicaciones, porque figuraba entre las prerrogativas del emperador el incumplir promesas si de este modo se beneficiaba al imperio y al papa. O sea que el tipo cumplía las promesas cuando le convenía y le gustaba. Bien. Lo empezaron a interrogar y a apretar al pobre Hus. Duraron varios meses los interrogatorios y parece que lo llevaban de un lado a otro, del monasterio dominico al castillo por ahí, lo tenían sujetado contra la pared. Hus insistía en su inocencia. Pero para los eclesiásticos se comportaba como un hereje recalcitrante. Ante sus argumentos, un cardenal veneciano decía que los herejes agregaban una porción de verdad a sus doctrinas falsas para engañar a la gente simple. Pero aún recluido en Constanza siguió escribiendo. Se había hecho amigo de los carceleros, escribía sobre diversos aspectos de las doctrinas eclesiásticas, y cada página nueva que escribía proveía a sus enemigos de nuevos argumentos para acusarlo de herejía. Hay una frase famosa de uno de aquellos inquisidores. La frase es: denme una o dos líneas de un autor y lo haré condenar. El acta acusatoria contra Hus estaba salpicada de citas de las propias obras de Hus, ¿no? Los enemigos de este hombre tenían más de 100 cuadernos suyos y de ahí sacaban sus argumentos. En vano trataron de conseguir que Hus reconociera sus errores demoníacos y asquerosos, como ellos decían. El caso es que la meta principal del proceso era que el tipo se declarara culpable. Bueno, a comienzos de junio de 1415, terminada la formación de la causa, lo trasladaron encadenado al monasterio franciscano de Constanza. Allí deliberaba el concilio. El 6 de junio, Hus compareció ante los padres conciliares. El informe fiscal estuvo a cargo del obispo Lodi. Todas las tentativas del acusado por probar las inconsistencias de las acusaciones fueron rechazadas brutalmente por los jueces. No lo dejaban hablar, le gritaban, lo escupían. Los padres conciliares clamaban que era peor que un sodomita. Lo trataban de Caín, Judas. Interrumpían sus discursos con pataleos y gritos. Y hacían rimas con la última palabra de cada inciso. Esto se lo agregué. No. Lo trataban mal, quiero decir, ¿no? Pero el tipo no aflojaba. Todos trataban de que se arrepintiera en público para asestar un golpe a todos sus seguidores, pero el teólogo checo rechazó todo acuerdo. Prefería soportar el suplicio de las llamas antes que renegar de sus convicciones, y al fin el concilio lo declaró hereje impenitente. Fue destituido de su dignidad sacerdotal y condenado a la hoguera. Hus negó en voz alta su culpabilidad. Es la única. Bueno, ¿para qué la va a negar en voz baja? Nadie lo ve. Bueno. Se fijó la fecha de su ejecución, 6 de julio de 1415, y aquel día tuvo lugar el acto de fe, así se llamaban las quemazones, más solemne de cuantos registra la historia de la Inquisición. Estuvieron presentes todos los padres conciliares, el emperador, nadie se lo quería perder. Hus gritaba su inocencia, lo hicieron callar. 7 obispos le quitaron su traje sacerdotal. Hus declaró que no podía confesar errores que no había cometido. Bueno, se ligó una viaba porque parece que lo fajaron. Le cortaron las uñas, el pelo, le pusieron un sombrero de payaso y lo quemaron.
¡Qué feo!
Muy feo. Antes de prenderle fuego, se le aproximó un delegado del emperador. Estaba también el hijo del emperador Ruperto. Y le dijeron: dale, confesá, así salvás tu vida. Y él dijo: no, la intención principal de mi prédica fue únicamente ayudar a mis padres. Quiero gustosamente morir hoy. Muy bien. Los verdugos le prendieron fuego, el humo envolvió su cuerpo y murió. Después juntaron las cenizas y las tiraron al río. Pero la ejecución provocó una oleada de ira en Bohemia. El concilio no pudo terminar con la obra de Hus, que fue continuada por Jerónimo de Praga, otro señor que propagó y defendió estas ideas. Hay que decir que también lo quemaron a Jerónimo de Praga, pero en otra ocasión, en otro programa. Entre 1420 y 1431, Martín V y Segismundo, el emperador, se mandaron 5 cruzadas contra los husitas, que eran los seguidores de Hus, pero no lograron imponérseles. El Papa y el emperador tuvieron que hacer algunas concesiones y finalmente sí pudieron derrotar al menos a la más radical de los husitas, que eran los campesinos y plebeyos. Pero la muerte de Hus generó las llamadas guerras husitas, y uno de los principales episodios fue la que se llama Defenestración de Praga, en la que los husitas arrojaron de los balcones de un edificio al burgomaestre y a 30 senadores. Y la palabra defenestración empieza a usarse allí. Tiene fundamento porque su raíz alude a ventana en varios idiomas. Defenestrar quiere decir tirar por la ventana. Aunque ahora se usa...
Sí, para decir...
Claro, por extensión, como... alguien que es destituido o más que nada despreciado, claro, y claro, habla sí. mal de él, ¿no? Pero viene de fenestra, evidentemente. Bueno, entre las cosas de las que habían acusado a Hus figuraban el creer en la papisa Juana, en la cosa en la que estaba equivocado, ya que parece que la papisa Juana no existió. Pero fue un hombre que prefirió morir dignamente antes que sostener una mentira con tal de salvar su vida. Eran terribles aquellos juicios, ¿no? El acorralar a una persona sin dejarle la mínima posibilidad de defenderse y convirtiendo sus argumentos más cabales en su propia acusación. Especialmente sucedía esto en los juicios contra las brujas, ¿no? Vos te defendías bien y era porque te asistía el demonio. Te defendías mal y era porque eras también, porque eras bruja. Si por ahí te hacían recitar los 10 mandamientos. Si no lo sabías, era porque eras bruja, porque no lo podías
si lo
decir.
Sabía?
Era porque el diablo te ayudaba.
No ganaba así, nunca.
Bueno, entonces todo el mundo confesaba, con lo cual se ganaba algo, y con las confesiones la gente creía cada vez más en eso, o sea, más en las brujas, ¿no? Es un procedimiento, dice, de épocas oscuras en donde las personas... eran tan estúpidas como para creer que alguien podía hacer un pacto con el demonio para mejorar su suerte. Por suerte, estas épocas han pasado y vivimos en un mundo en donde reina no solo la razón, que no sería nada, sino también la bondad y la benevolencia. Así que vamos a dedicar esta charla a los que vivimos en esta época maravillosa, pero también a Juan Hus, que era tan inocente como yo. Es decir, era culpable. Al seguidor, a Jerónimo de Praga, a John Proctor, el personaje de Arthur Miller en Las Brujas de Salem, y bueno, todo eso. Hemos ido a la discoteca, el discotecario...
Me explico. Me parece que es una historia muy sofisticada para el discotecario.
No, él dijo que él sí creía en las brujas, y que justamente había ido una bruja... para preguntar por una mina.
Nah, bueno, pero eso es otra cosa.
Una mina
que le gusta.
Él la había visto con otro, pero fue a la bruja, le preguntó, y ahora estaba muy contento porque parece que la bruja le había dicho que si bien la mina se revolcaba con el otro, siempre pensaba en él.
Bueno,
el tipo estaba loco de contento.
¿Y la mina va a terminar con él? Le dijo la bruja.
No, le dijo.
No, que va a estar con el otro.
Con un tipo en Costa Norte, dice, pero
¿qué precisión?
En el fondo lo quiere a usted. Yo personalmente siempre prefiero estar yo con la mina en Costa Norte, aunque en el fondo la mina quiere a cualquiera, que me importa. A quien quiere en el fondo. Casi hasta es preferible que en el fondo lo quiera otra cosa que el tipo sea el que pague... los créditos. Muy bien, el caso es que habiéndole tendido una trampa a la gente del Concilio de Constanza, a John Hus, el discotecario me dio una linda milonguita que se llama La Trampera, y que evidentemente fue compuesta pensando en esa traición, en ese episodio, y que escucharemos en la versión de Aníbal Troilo y Roberto Grela.
Upa.
Adelante. Thank you.
Era Aníbal Troilo, Roberto Grela y su cuarteto típico en La Venganza Será Terrible, La Trampera.
No te vayas. Ya volvemos con más La Venganza Será Terrible.
Soy Nicolás Pauls. En el mundo más del 90% de las víctimas de violencia son mujeres. No permitamos que continúe.
Alza la voz contra la violencia doméstica. www.fundacionabon.org.ar. Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. Llame gratis al 0800-222-0220. Antigüedades González.
En la Universidad de Morón está abierta la inscripción para el ciclo lectivo 2010. Ingresa a www.unimoron.edu.ar y encontrá tu carrera.
Hola, ¿qué haces? ¿Cómo andas? Sí, ya estoy en la ruta, pero no importa. Decime, contame. Está todo.
Ese llamado cerró el negocio de tu vida. No uses el celular cuando manejes. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
¿Caída de pelo? No dudes más. Consulta con expertos. Hair Recovery 0810-122-4247. Anótalo. Hair Recovery 0810-122-4247.
¿A dónde querías llegar primero? Respeta las velocidades máximas. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Narciso Laprida muere a manos de las hordas de Aldao. Días de Gloria, Vida y Muerte del Fraile Aldao. Otro libro de Omar López Mato.
¿Empezaste a ver cabellos en la almohada o en la ducha? Es hora de consultar con expertos. Hair Recovery cuenta con soluciones para todo tipo de caída de pelo. Llámanos y asesorate. 0810-122-4247. ¿Anotaste? 0810-122-4247.
Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos con todos.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Ya no te duele, ya se fue, ya no te duele, porque la vida se vive una vez, y si algún día tienes otros dolores, ya no hay problema, tómate un
Anaflex con diclofenac en cápsulas blandas de rápida acción. Anaflex de Vago. La inflamación se va, el dolor también.
Que no te duela, tómate un Anaflex.
Estás en Radio 10.
La radio.
Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
La hora 1 en Buenos Aires, 20 grados la temperatura actual. Aún no hay rastros de la familia Pomar. En la jornada de ayer, la policía realizó rastrillajes por aire y por tierra. El padre de Luis reconoció a sus nietas en un video de vigilancia. Se trata de imágenes tomadas en el peaje El Rodeo, en el acceso oeste. Así lo confirmó a Radio 10 Juan Manuel Pomar.
La del peaje, el rodeo y la de Spiel es mi familia. Toma a mi nietita María del Pilar, muy bien en la parte trasera, mirando por el vidrio atrás del papá. Mi nuera, muy bien tomada por la cámara de perfil. Y hay una sombrita de un pelito largo que para mí va mi nieta Candelaria, que es normal en ella, ir paradita en la parte trasera del auto, apoyada entre las dos butacas delanteras.
Los docentes bonaerenses confirmaron el paro. La medida de 48 horas afectará el dictado de clases durante el día de hoy y mañana. También habrá un nuevo paro en hospitales bonaerenses. La medida de fuerza la dispusieron médicos y profesionales de la salud del distrito y será también por 48 horas. El anuncio fue realizado por el titular del gremio, Hugo Amor. 20 grados la temperatura en Buenos Aires, 60 el porcentaje de la humedad.
Radio 10. La radio. Estás en Radio 10. La radio. La radio. Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Continuamos en La venganza será terrible desde el Paseo de la Plaza de Buenos Aires. Toda la semana estaremos aquí. Y cuando han pasado algo más de dos minutos de la una de la mañana en todo el país, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Doctor, me envenené.
Bueno, esto puede pasar, ¿eh?
Sí, puede pasar. Qué suerte. Recibimos que muchos decirlo, llamados, ¿no?, de oyentes. Llaman acá a la radio y dicen, buenas noches, quiero decir que me envenené. Y cortan.
Bueno, sí, pero si uno agarra el envenenamiento a tiempo,
sí,
hay una cantidad de técnicas, ejemplo, lavado de estómago, etcétera, sí, que pueden mejorar.
Tenemos justamente para hablar del tema al amigo César Borgia,
sí,
experto.
¿Pero cómo? Se llama Borgia, justo.
Experto en venenos, bueno, del Instituto Pasteur.
Así es.
Qué garantía, ¿no?
El para Instituto Butantan. Bueno, doctor, acá dice el señor que hay que agarrarlo a tiempo.
Sí, es fundamental.
Lo mejor siempre es agarrar antes de que ingerir el veneno, ¿no es cierto?
Bueno, eso
es prevención.
Eso es agarrar a tiempo un envenenamiento. Agarrarlo directamente al paciente antes de que se lo tome el veneno y decirle, no te lo tomes. Eso es lo
que pasa muchas veces, pero el envenenado no se da cuenta que está tomando un veneno porque está disuelto en una bebida, en café, claro,
o se equivoca, se toma una botella de lavandina creyendo que era ginebra Bols.
Bueno, sí, después de varias ginebras, eso seguro.
O lavandinas.
De varias lavandinas.
Bien, pero como quiera que sea, eso se llama prevención, ¿no?
Eso es prevención.
Nosotros estamos haciendo ahora una campaña publicitaria de prevención con una gran inversión.
Ajá.
Aquí están los afiches. Dice, no se envenene.
No, sí, bueno,
eso no es efectivo.
Es muy básica esa campaña.
Bueno, nosotros, venimos de hacer la otra campaña que era la de alfabetización.
¿Y cómo era?
Aprenda a leer.
Bueno, señor.
No, mire, aquí, frente al caso de envenenamiento, hay distintas alternativas. Una es, como dijo el señor, que vio que está en tema.
Pero claro.
Es el lavaje de estómago.
Soy amigo de él y de, como hobby, tema venenos.
Claro. Cuando éramos niños envenenábamos pequeños animales, visitantes.
No como profesión, sino como hobby.
No, como hobby. Por ejemplo, el lavaje de estómago, hay que aclarar a los oyentes, sí, es por dentro.
Sí, claro. Sí, claro.
Es un lavaje de estómago y van al baño, se pasan una esponja, tinco, por la panza. Y dicen, callaboqueando, dice, doctor, me lavé bien el estómago y sin embargo aquí me tiene tan agonizante como siempre.
No, sino le hacemos circular un líquido como una...
Es como baldear el patio.
Como baldear con unos líquidos, una especie de leche más flojita, que le hacemos circular litros y litros. Litros y litros de eso. No,
¿cómo lo hacen circular? ¿Circular?
No, prácticamente...
¿Quiere que le dé detalles?
No.
Una manguera con la...
Sí, bien. Creo que me voy a dejar morir.
La otra manera es el antídoto.
Ah, sí, pero es secreto el antídoto, ¿no es cierto?
No, le damos veneno. Usted me dice qué veneno tomó.
Claro. Ah, ¿y cómo voy a saber yo? A mí...
Por ejemplo, arsénico.
Arsénico Erico, qué jugador, ¿eh?
No,
¿cómo cabeceaba, señor?
El arsénico tiene un olor a almendras muy fuerte.
¿Ese no era cianuro?
El cianuro.
El cianuro tiene olor a almendras amargas.
Exacto, el cianuro.
Y las almendras amargas tienen olor a cianuro. Es curioso a veces en la naturaleza.
Entonces usted, por ejemplo, le dan una comida, una infusión o algo, tiene olor a almendras amargas.
No las comas, sí, no te ofendas. Claro. Luisa, no te ofendas. Somos amigas de hace mucho y sos mi prima. Pero no me voy a comer este cianuro.
Ah, pero ¿qué cianuro? Es un almendrado.
No importa.
No hay ningún
porque
cianuro.
Porque ¿cuántos envenenamientos se producen en base al almendrado y su pariente cercano, el charlot?
No, señor.
Que hay más, el charlot más, porque tapa todo.
Sí.
Para que vos no veas nada.
Es una brea que hay adentro.
Claro, el gusto a chocolate amargo, la almendra amarga. Todo más o menos amargo y dice, dale. Más si lo reempuja con Ferné, se le produce una amargura que lo conduce a la muerte inmediatamente.
También tiene mucho que ver la dosis del veneno. ¿Vio?
Ah, pero a mí dijeron, hable por favor de la dosis del veneno.
No es lo mismo tomar una gota que tomar un bidón.
Che, qué grande, lo que es estudiar, qué claridad de pensamiento.
Sí, sí, señor, para algo hemos ido a la
universidad. Pero sin embargo, a mí me han dicho alguna vez que si vos tomás demasiado veneno, este empieza a no surtir efecto.
¿Cuál? Sí.
Este.
Hasta casi le diría que es sano.
Claro, sí, sí.
Es recomendable.
Entonces, si usted nota que ha bebido cianuro,
bueno,
rápidamente vaya a la farmacia y compre una mamajuana de cianuro.
Damajuana.
Ah. Y se la toma entera.
No, pero no es así lineal. Es como si usted le pica una yarará
y se hace picar por 5 o 6 más.
No, señor,
y
no,
chao,
es así.
Sale inmune.
No es así, le tenemos que dar justo en la tecla del veneno que usted recibió.
Y la yarará siempre tiene el mismo veneno, van cambiando el veneno.
Y se la inyectamos. Sí, pero le muerde. No sé, no tengo muy estudiado el tema de la yarará.
No, no, momentito.
Le voy a ser sincero.
Si usted es el especialista,
sí, señor, doctor Borgia, me extraña. Vamos a ver qué dice acá en este informe.
A ver.
Dice, usted puede envenenarse, por ejemplo, con lavandina. O limpiadores que la contengan. Detergentes, jabones, destapadores de cañerías, productos fuertemente ácidos.
Sí.
Ha sido un gusto.
Etcétera. Ojo con los destapadores, porque vio es el Mr. Músculo, por ejemplo.
Ah, sí. Epa, lindo, qué bien, ¿eh? ¿Tiene otra marca para decir?
Sí. ¿Ese usted lo inhala?
Ajá.
Sí. No solo hay que tomar.
Paraíso artificial.
Usted se puede envenenar inhalando también.
Ah, sí, sí.
Y quizás
sí.
No se da cuenta. Usted está en un ambiente que está viciado.
Epa.
Por una sustancia.
Claro, venenosa. Por una sustancia, por unas personas también.
Sí, también.
Está jugando al póker,
claro,
el tipo.
Gente que no abre la ventana en todo el mes.
Y usted se va envenenando de a poco. Entonces, ¿cómo se da cuenta que usted se está envenenando?
Y cuando ya está muerto, en una palabra.
No, primero el que está envenenado siente un malestar.
Exacto. Veo que el señor estudió el tema.
¿Un malestar de qué naturaleza?
Por ejemplo, algunas puntadas en el tracto digestivo.
Ah, una puntada en el sentido de...
No, la señor, aguja. Algunos dolores intensos.
Yo le voy a decir lo que dice aquí. Los síntomas, si usted se envenena con productos limpiadores,
sí,
es dolor con sensación de quemadura.
Ahí está lo que estoy diciendo.
¿Cómo así
yo?
Es?
En labios, boca, sí, garganta, señor, y estómago.
Estómago, le dije yo.
El sí. Va por
el... ¿Sabes qué? Siente como un hormigueo, como que se le duerme.
¿Que se le duerme qué?
Las zonas que estuvieron en contacto con el veneno.
Después dice, pueden darse vómitos.
Sí, señor.
Ahí se da tierra.
Sería beneficioso en ese caso.
Dificultades para tragar.
Sí.
Aumento de la salivación y problemas respiratorios.
Sí,
tengo
sí,
todos
sí.
Esos síntomas. ¿Y qué hay que hacer? Darle inmediatamente 1 o 2 vasos de leche.
Bueno, ahí está.
Con vainillas.
No,
vainillas
no, no,
o hay biscuit.
Usted se toma la leche.
Usted cuando se envenena, nota que se está envenenando, inmediatamente se arrastra hasta la lechería más cercana.
No hay, ¿en ningún dónde va a haber?
Al mostrador de la Martona y le pide al tipo que lo atenderá con su clásico birrete blanco.
No hay más, señor.
2 vasos de leche fría con vainillas, le dice usted.
No, señor. Se toma.
¿Y si el señor está envenenado o es así de sano?
Se toma la leche fondo blanco, ¿eh?
Ah, sí, prof.
Así. De una sin respirar.
Ahora, yo le quería, justamente vinimos al consultorio con Rubén.
Sí.
Para preguntarle, ya que usted es el especialista, ¿no?
Por supuesto.
¿Cuáles son las propiedades que tiene la leche que hacen de antídoto contra el veneno?
Claro.
¿Por qué la leche es la sustancia que va contra el veneno?
¿Por qué?
¿Por qué? Contéstelo.
Te lo voy a explicar.
Incluso para los envenenadores, sí, para que sepan de qué manera pueden contrarrestar.
No, señor.
A la leche.
Nosotros tenemos un secreto profesional al respecto.
No.
Ya la habiendo internet.
Escuche, me cuente.
No se concibe ya un secreto profesional.
Está fortificada con calcio la leche.
¿Qué te acabo de decir?
¿Qué te dije
cuando entrábamos después que me caí?
Yo creí que tenía alguna cuestión, no lo sé, alcalina, ácida, lo que fuere, que...
¿No vio que el veneno no le prende en los huesos? Le prende en lo que es sangre, carne.
¿Cómo le prende?
Lo envenena, no le envenena los huesos. Los huesos le
quedan
enteros. ¿Cómo hace?
Yo me la trago, ¿dónde va a encontrar un hueso?
Es cierto.
No, cuando usted se muere envenenado,
sí,
se le pone negro.
¿Sí?
Sí, la carne, la sangre. O en su caso, no sé, se le pone blanco. Pero los huesos le quedan enteritos. ¿Qué quiere decir?
La verdad,
¿el hueso qué tiene?
Menos mal, dentro de
calcio,
todo.
Calcio, señor.
Una desgracia con suerte. Bueno, a ver, otro por ejemplo, usted se envenena con derivados del petróleo.
Bueno,
por ejemplo, el automóvil. Ah, no, disolventes de pintura.
Sí, y muchas veces pasa con aquellos que hacen la succión con la manguera.
Sí, con lo de la estación de servicio. Por ahí hacen así
y se tragan,
pues se tragan a lo mejor 20, 30 litros de sangre.
¡Epa!
Bueno, con todo. Aguarrás, limpiadores de madera, barnices. Bueno, también quemazón bucofaríngea, tos, náuseas, vómitos. Y puede incluso entrar en ignición el envenenado.
Y sí, sí, ese...
O sea, si alguien le acerca un encendedor...
Tenemos 20 litros de nata súper.
Claro, sabe cómo estalla.
Miren, sí, es más fácil reconocer a un envenenado que a un extranjero, le digo.
En general, sí.
¿Vio la cara desorbitada del envenenado?
¿Sabe lo que hay que generar? Que el líquido que entró salga.
Ah, sí, señor. Sí. Hay que inducir el vómito.
Sí, sí. Por ejemplo.
Le habla de cosas asquerosas al tipo.
No,
de lombrices, de todas esas cosas.
No, señor.
Y el tipo, chao, es para salvarte la vida, le decís.
No, le tiene que meter los dedos.
¿Qué confianza tiene? Encima que estoy envenenado. Se abusan.
Y entonces así le puede provocar el vómito, ¿comprende?
¿No es mejor, como hacían los romanos, introducir una pluma de ganso
en el paladar?
En el paladar.
Oh.
Y se produce así una sensación...
La arcada.
La famosa arcada a las que los romanos eran tan proclives.
Sí, o se va a hacer radiografías de
dientes. Fueron los inventores de la arcada, los romanos. Antes no había tal cosa, como sabe cualquier arquitecto.
Bueno, ¿me va a atender o no me va a atender?
Pero si usted no está envenenado, ¿dijeron qué?
Pero estoy acá, me siento mal, vine con mi amigo a preguntar porque me siento mal.
Bueno, ¿qué síntomas tuvo?
Bucofaríngeo, todo.
Quemazón bucofaríngeo.
Quemazón bucofaríngeo.
Me parece que este señor, contrariamente a lo que venimos diciendo, se envenenó con medicamentos.
Ah, bueno, eso es otra cosa.
Estuve engripado,
sí,
creí que era gripe A,
y
veían la tele la gripe A.
Se mandó
todo.
20 litros de antitusígeno,
de
anticatarral,
sí,
de benzodiazepina y todo, complejo vitamínico.
Ah, no,
entró a la farmacia y le agarró como hambre, como una angustia, y se tomó todo.
Fui a la farmacia desesperado, yo me sentía mal.
No lo atendían, como es ahí, vio, donde hay que hacer la cola.
Estas que son
sí,
tipo supermercado.
Sí.
Y agarré cosas que entraba ahí en la ¿cómo se llama?
En las góndolas.
En las góndolas, lo que encontraba se lo tragaba.
Ah, no.
Se tragó fácil 3 kilos de medicamentos de distinta índole.
Sí, sí. Ah, tiene una intoxicación medicamentosa.
No, estoy lleno de medicamentos. Estuve de la mañana.
Ya, se está curando de casi todas las enfermedades.
No almorcé.
Desde la mañana no hace más que curarse de enfermedades que no tenía.
Desde el almuerzo puse un plato hondo, todos los medicamentos con la cuchara me los comí.
Pero usted está loco, ¿no comprende que así usted está incorporando todas las enfermedades?
Tenía miedo el señor. El señor tenía miedo de estar enfermo, ¿no es cierto?
Sí, estoy débil de defensa, me dijeron. ¿Sí?
Y... le dijo un médico, no, una bruja que fuimos. Le tiró las cartas y dijo, aquí veo que el señor está con las defensas bajas.
Y sí, de hecho había ido una bruja.
Y es una bruja que acierta todo, ¿eh?
Sí, pero
a mí el otro día me acertó la temperatura.
¿Y cómo le va a acertar la temperatura, eh? ¿Qué, de cuánto tenía?
37.
Pero todo el mundo tiene 37,
todo el mundo,
señor.
Sí, pero él me la acertó.
Bueno.
Sacó... dos sotas, un caballo y un 6.
No. Era una timbera.
37, me dice.
37 de mano. Ahora, se va a tener que quedar internado el señor. Porque usted tenía miedo de enfermarse, pero es muy posible que muera hoy.
Sí, al señor.
Yo bien no me siento.
Sí.
No, eso
¿está esto, claro?
Lo que nos
sí,
parece.
Sí,
estoy alterado. ¿Está claro?
No, se tiene que calmar. Porque acá no viene a gritar. Los pacientes no gritan acá.
Doctor, ¿sabe que también se comió, mejor dicho, un montón de antidepresivos, sí, excitantes? Sí.
¿Está claro?
Sí. Hasta desequilibrado tiene la psiquis.
Sí, está un poco acelerado el hombre.
También tomé Reumosan.
Sí, sí.
Vi la propaganda del hombre ese que sube una escalera.
¿Va a decir otra marca?
Todo. Bueno.
De Max Berlinger. Y tomé un montón.
Bueno, va a haber que hacerle un lavaje y o reemplazo de todas las vías digestivas.
¿Reemplazo?
Sí.
¿Cómo el reemplazo de vías digestivas?
¿Cómo?
Un trasplante, digamos.
Claro.
Un trasplante del tubo digestivo. Vamos a llamar a las cosas por su nombre, ¿eh?
Sí, pero digo, le podemos poner un tubo digestivo artificial.
Sí, sí, naturalmente.
Mire, por el ardor que tengo.
Yo, si fuera vos, no admitiría que me pusieran el tubo digestivo de cualquiera.
No,
pero... Andá a saber qué anduvo digiriendo el tipo.
Y algo más sano que lo que comió el señor, seguro.
Aparte con el ardor que tengo, póngamelo ya.
Un momento.
Se calma,
un momento,
por favor. Que acá te necesitamos pensar para tomar una decisión razonable y científica.
¡Póngamelo ya!
Se está tranquilizando.
Bueno.
Se ve que sus palabras lo tranquilizan, doctor.
Bueno, muy bien, lo vamos a abrir de cabo a rabo.
Momentito. Déjemelo pensar. Yo no sabía que era una intervención quirúrgica.
Es una intervención quirúrgica.
Ah, pero esto es de alto riesgo.
Alberto, es de alto riesgo, ¿sí? Y más que te la tienen que hacer por todo lo que vos te tomaste, te lo tienen que hacer sin anestesia, me dijo el doctor.
Y sí, porque no vamos a echar más medicamentos.
Más leña al fuego.
¿Sabe lo que yo siento? Un burbujeo como si fuera lava.
Y bueno, exactamente son los síntomas pre-mortem del envenenado, ¿no?
Claro, la clásica burbuja volcánica, sí, como le llamamos.
Porque después empieza a salir espuma y hay gente que lo confunde con la rabia.
Y no, y ahí es donde se equivocan, porque lo llevan al Instituto Pasteur, le dan 40 vacunas contra la rabia y el tipo está tiene otra cosa y ahí muere como un perro verdaderamente. ¿Qué es lo que suele pasar en el Instituto Pasteur?
Bueno, usted...
Por momentos me siento muy deprimido.
Yo le dije, esto es desequilibrio. Claro. Él ya venía así, hay que hacer la historia clínica igual, antes que nada.
Claro, ¿por qué no le contás tu historia clínica, eh?
Yo soy hipocondríaco. ¿De acuerdo?
Sí, está bien.
Es una historia triste, según se
dice. Sí, es muy triste, ahora estoy triste.
Mi historia
triste.
Clínica es tan triste, doctor.
Siempre me parece que tengo enfermedades.
Hipocondríaco.
Sí, hipocondríaco. Es hipocondríaco, pero el hipocondríaco finalmente es un enfermo.
Ah, entonces no es hipocondríaco. Bueno, cheque,
entonces,
suerte. No, ya vamos progresando.
Yo voy a la farmacia. Antes era dificultoso porque yo tenía que hablar con el farmacéutico. De repente le pedí un fármaco, otro, y el farmacéutico...
Y no
me
te lo vendía.
Claro, me decía, no, señor, espere.
Ahora está todo ahí.
Ahora está en la góndola.
Está en la góndola.
Y veo, digo, me parece...
Cianuro, que... a granel. Listo, ya
está. Pero usted tenía, por ejemplo, la costumbre de revisar el vademécum.
Muy poco. Sí, lo mínimo necesario.
¿Y elegía a Piaget como quien elige en un restaurante?
A mí me parece que yo de repente estoy enfermo, que tengo gripe. Después al otro día que tengo problemas digestivos. Al otro día que me faltan vitaminas. Al otro día que necesito un antidepresivo. Al otro día que necesito dormir.
¿Qué tendrá este hombre, doctor?
Bueno, es hipocondría.
Y ahora tomé todo junto. Así que no voy a tener problema. Bueno, ahora tengo todo.
¿Y usted como amigo qué hace? ¿No lo apoya?
Bueno, yo también tengo la misma reflexión. Yo no quería decir porque
que ya uno era un problema,
me
imagínese.
Me atacó un mosquito en este momento. No le quiero decir porque yo no.
¿Qué
no,
le está pasando? Vamos, no, hombre, vamos, no, largue, no, largue.
Yo me tomé un solo medicamento, ¿no? Fui al médico.
Sí.
Estaba un poco
Vamos, Rubén, habla.
¿Qué pasó?
Tranquilo,
sí.
Estaba nervioso.
Estaba nervioso.
Ansioso.
Me dio un medicamento que ahora estoy. Una tranquilidad. Pero que verdaderamente tranquilo estoy. Tranquilo.
Siente. Está bien, está
siento,
bien.
Siento verdaderamente bien. Pero ahora.
Déjeme mis anteojos porque me lo va a romper.
Sí.
¿Usted siente paz interior?
Sí.
¡Tiene paz! ¡No entiende!
Despertamos bueno. A medio.
Pero,
no despierte a la gente.
Pero le tengo miedo a esa paz, porque parece muy parecida a la paz de alguien que ha fallecido. Mis órganos han dejado de funcionar prácticamente todos. En este momento estoy hablando con órganos de emergencia.
¿No ve lo que es? Parece un glóbulo humano.
Sí, sí, estamos todas mis células están en un régimen así de feriado.
Sí, yo le veo poco gesto.
¿No
sí,
veo como a rato las patas?
El cerebro está atendido por personal jerárquico, porque todas las neuronas han dejado de trabajar.
Es importante eso, porque cuando le quedan pocas neuronas, las pocas que hay... El cerebro sabe administrar para lo indispensable, ¿entiendes?
Ah, sí, yo tengo los pensamientos indispensables.
Sí. No hay cosa superflua, ¿no? Que el cerebro tiene que trabajar de más.
No, el otro día, por ejemplo, estaba por ver un programa de televisión y digo, no.
No, en eso puede gastar un poquito, no le gasta tanto.
Bueno.
Pero de todas maneras...
Bueno, señor, vamos, escúcheme, dentro de 10 minutos sigue charlando y me muero.
La operación, tal como lo dice la plomería, hay que abrir para ver.
Claro, mire, nosotros tenemos, no queremos gastar.
Pero no hay una forma homeopática de...
Eso.
De todo lo...
Usted le hipnotiza al tipo y le da esos globulitos.
Sí, pero estamos en una emergencia.
Mire, como plata no tenemos. Nosotros tenemos un muchacho que no es recibido de enfermero.
Sí.
Y que hace
no, algunas... le falta un mes, son 3 meses.
Pero de enfermería,
pues 3 meses.
Enfermería, bueno, pero él sabe mucho. Vive al lado del hospital Pirovano, él ve cómo entra, sale.
Va de aprendiz, se va a bate.
Va, espía por la ventana las operaciones.
Voy a tomar
y él, cada tanto opera por una guita mucho menos que un cirujano.
Sí, sí, sí.
Mucho
el
menos.
El 10%. Una operación vale 1000.
Señor.
Él le cobra 100.
100 este pesos.
Que opera en la
una,
casa.
Le saca el apéndice por 100 pesos.
Sí. 100 pero pesos el apéndice.
Es ejercicio ilegal de la medicina, señor.
Sí,
¿qué está
sí,
diciendo?
Efectivamente, eso es lo
pero
que
no
dice.
No, ¿cómo efectivamente?
Es ejercicio ilegal de la medicina.
Pregunte aquí.
ILEMED.
Guardia contra ILEMED.
ILEMED. Ejercicio ilegal de la medicina a precio popular.
Pero no tiene ni condiciones
morir
de asepsia.
Por morir muérase barato, dice.
Sí, tienen condiciones de asepsia.
Sí, mire que le tira
a Carolina.
Sí.
Le tira. Yo he visto, yo lo ayudé en una operación que yo estaba ahí, estábamos jugando al chinchón y él estaba operando. Dice,
vesícula, me acuerdo.
Sí, una vesícula. Y dice el tipo, che, vayan a jugar a la cocina, que acá esta mesa, dice, la necesito.
Pero...
Para operar a este hombre de la vesícula, lo trajo el tipo medio arrastrando. Bueno, lo tiró ahí arriba de la mesa.
Pero eso no es un quirófano.
Le dio medio litro de whisky, que ya lo anestesió, sí. Y una trompada.
Pero...
Y no usa un cuchillo muy bien afilado, no bisturí, cuchillo. ¿Eh?
Cuchillo, el cuchillo...
A la antigua.
Sí, sí, a la antigua.
¿A qué antigua?
En el umbral, lo calla en el umbral y lo entró a afilar, así.
Pero eso es de carnicería,
en el umbral,
señor.
Y lo trajo, dice, corta un pelo en el aire, dijo.
Sí.
Bueno, se lo pasó bien por los fondillos de los jeans, le prendió después un fósforo.
Sí.
Hizo para matar todos los microbios y ahí hizo la incisión.
¿Hizo una cruz? metió la mano, metió la sacó mano. Un órgano primero, dijo, no es la vesícula.
No, esto no es, lo metió adentro, lo acomodó más o menos, eso así, como se llama.
Después se acomoda todo adentro.
Se, adentro dice, se acomoda todo, como los carros de manzana.
No, no es lo mismo.
Andando,
no,
se acomoda. Después empieza a caminar, a la semana se le acomoda todo.
No es así, señor, los órganos. Los órganos tienen cada uno su lugar. Imagínese si yo ahora a usted le cambio todos los órganos del lugar a Piaget.
No importa, señor, este muchacho sabe. Agarró, sí. Le sacó la vesícula.
La vesícula.
Loco, todavía apareció, pero los chicos aparecieron. Mientras el tipo estaba tanteando, no, empezaron a correr por abajo, alrededor, sí, del, sí, operador.
Y le, en un momento le tiró la vesícula contra la pared. Sí.
Y dijo, sí, que le voy a matar, dice, de un vesiculazo. Y lo amenazó con el mismo cuchillo que lo estaba operando. Dice, Nahuel, le hace con el cuchillo. Y ahí medio reaccionó, el que estaba operado lo miró así. Dice, ¿no ves que lo están despertando al señor? Dice, y él le metió otra piña.
¿Pero cuánto se va a demorar? Tiene el tipo abierto ahí. No, bueno,
después lo cose. Y aguja lo cose, queda cerrado perfecto.
No, como de sutura.
Sí, sí, le deja, sí, una cicatriz, un gusano, parece.
Y bueno, y después lo sentó ahí en un sillón, nosotros seguimos, sí, jugando, sí, al sillón.
Y el tipo, para que tome aire todo.
Sí, lo sacó afuera para que, sí, tomara un poco de aire. Y se lo voy a sacar a la vereda para que tome un poco de aire.
Pero está monitoreado.
Cada tanto, eso sí, cada tanto salía a mirarlo, ¿vio? Sí. No lo dejaba solo.
Eso es un peligro, señor, porque además si usted se demora mucho tiempo, ahí la sangre se coagula, hay insectos,
no,
puede haber gérmenes, moscas.
No sé, señor, este muchacho
anda, pues, bien, ¿sabe la cola de gente?
Bueno, ¿y se recuperó?
Se fue caminando.
Después,
el tipo.
Se fue caminando. Medio zigzag, no sabía ni para dónde iba, pero él más o menos lo puso en la vereda, sí, y le dijo, nada, para allá.
En la esquina desapareció el tipo, dobló.
Dobló medio así, como cayéndose, y no lo vimos más. Se fue como quien se desangra.
Claro, sí. ¿Y usted tiene banco de sangre ahí o algo?
Él tiene que se afana.
Pero no, es sangre compatible, es de animal.
No, como compatible, señor.
Es,
no,
sangre,
no es
roja,
compatible.
De animal, de mamífero.
¿Pero de qué grupo? ¿Qué
de
factor?
Monos, que el mono es muy parecido al hombre.
No, señor,
la
pero
parte
la
de,
no sirve.
De una carnicería que lo guardan frasco y lo tienen en la heladera.
Dice eso, todo es mentira, eso de los grupos, dice.
Es que, ¿qué mentira va a ser lo de los grupos?
La sangre es agua con colorante.
Pero ustedes son, no, unos asesinos, están haciendo un Frankenstein.
Nosotros no, este muchacho que trabaja ahí. No. Por ahí personas que no tienen dinero y se quieren operar de la vesícula o algo.
¿Usted piensa operarse en ese lugar?
No, aparte de las cirugías estéticas que hace.
Oh,
espectacular.
Ah. Siempre de un orden recio, ¿viste? Sí. Tiene que ser una persona recia. No, al Carilindo no le aconsejo.
Pero
la persona recia, sí, una cara, tipo, le hace unos cortes, unos feites,
sí, sí, sí.
Te disimula, por ejemplo, te saca las arrugas y te deja un feite acá, te deja una cicatriz que parece que en vez de arrugas te lo hubieran dado con un cuchillo.
Pero es que Juan Moreira es eso.
Y claro.
Le quedan ahí rostros así,
claro, siempre es preferible tener un feite que arruga.
No, pero más aparte hace busto, todo, para mujeres.
Ah, las curvas.
Sí, busto. Al principio no las operaba, las miraba nomás. Sí. Él las revisaba y después decía, sí, que no las podía operar. Sí.
Ah, mira, un
desastre. Nada, que para mirar, y si andaba con ganas de mirar, dice.
No usa silicona, ¿eh?
No,
¿y
no,
cómo? ¿Y con qué?
Porque puede explotar todo. Goma espuma.
Goma espuma, pero eso no tiende a pelmazarse.
Y si, ¿quién se va a fijar? Él la sacaba mismo porque él tenía una tapicería antes. Le sobró un montón de goma espuma. Y dice, es una picardía.
Bueno, mire, fíjese que cambiado está la gente del noticiero, ¿no?
Ajá.
No sé, se hicieron algo la cara o...
Están más recios.
Sí, sí,
sí, sí.
Le hizo, este muchacho lo que hace bien son los entrecejos. Te frunce el entrecejo y parece serio. Parece que trabajaras en radio. ¿Cómo es esa radio tan seria?
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:30 en Buenos Aires, 20 grados la temperatura actual. Los docentes porteños van otra vez al paro. Iniciarán hoy una nueva medida de fuerza por 48 horas en reclamo de mejoras salariales. Además advirtieron que en las actuales condiciones peligra el inicio del ciclo lectivo 2010. Así lo informó el titular de SUTEBA, Roberto Baradel.
La idea de la protesta es paro total de actividad en todos los niveles y modalidades, sector público y sector privado. Obviamente en cada uno de los distritos estamos llevando adelante clases públicas, radios abiertas, manifestaciones para interiorizar a la comunidad el reclamo que estamos llevando adelante. Si los docentes terminamos este año con conflicto, el año que viene comienza de la misma manera con conflicto.
Fútbol, Capa renunció como técnico de Huracán ayer, se lo comunicó a los dirigentes y hoy se despedirá del plantel. Miguel Brindisi es el candidato a reemplazarlo. El Senado tratará hoy la reforma política, discutirá el proyecto en un plenario de 3 comisiones. La iniciativa ya cuenta con media sanción en diputados. El gobierno espera convertirlo en ley antes del 10 de diciembre. En Buenos Aires, 20 grados, la temperatura actual, 60 el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10, la radio. La radio. Estás escuchando.
La venganza será terrible.
that I couldn't change. And I was lost, oh yeah, oh yeah.
Era Coldplay en La Venganza Será Terrible, In My Place.
Escribile a Alejandro
Dolina
@infobae.com.
Muy bien, continuamos aquí en La Venganza Será Terrible. Hay algunos mensajes. Aquí Jordi de Venezuela pide un tema y viene con regalo, con unos bombones.
Bueno, bárbaro, muchas gracias. Tenemos mensajes de los oyentes.
Sí.
Hola, ¿no? Negro, soy Damián de Rosario.
¿Qué tal, Damián de Rosario?
Muy bien, pude venir a verte, traje a mis mejores compañeras de trabajo, Vale, Birnati, Lau.
A ver, ¿dónde están? Hola. ¿Y cuál es Damián de Rosario? Ah, ya está en la punta. Bueno.
¿Cuándo van a andar por Rosario? Pregunta Damián.
Sí, no sé, está difícil porque... Es porque no hay dónde ir, porque no, no, no...
El lugar hay, pero...
Bueno, no nos convocan, esa es la cosa, ¿no?
Bien, soy de Caseros, tu viejo barrio, y dice, ¿te acordás del Club 9 de Julio?
No, la verdad no.
¿Hiciste radio en la zona?
¿Eh?
¿Hiciste radio en la zona?
No.
Bueno.
¿Viviste en Caseros alguna vez?
No, no.
Pregunta Beto.
¿A dónde está el del 9 de Julio?
Beto.
¿Dónde está? ¿Eh? Allá está.
Allá arriba. Sí,
¿cómo está? Bueno. Hola, Alejandro. Radio no hice, pero 9 de julio sí. Dale.
Soy Eva, traje a mis hijos Facu, Cami y Pato. Interpretarán una obra de teatro escrita por vos llamada Mi Primera Novia, que les gustó mucho y les agradó interpretarlo. Dice Eva de Don Torcuato.
Sí, lo habrán sacado de un cuento, porque yo no escribí esa obra de teatro, pero...
Mi Primera Novia.
Claro, no sé. Será Balada de la Primera Novia y habrán hecho...
Una adaptación de
una
eso.
Una adaptación o algo que será fenómeno. Bueno, muchas gracias. Dale.
Dolina, soy Ani de Belén, de la provincia de Catamarca. Manda saludos a la amiga Milagros. Las dos somos fans de La Venganza.
Bueno.
Y suyas, dice, claro.
Señores, quería que le desees un feliz cumpleaños a Luis Agüer, que recién está empezando su día y te admira mucho. Dice Belén. ¿Dónde está Belén? ¿Y dónde están las chicas? Hola, Belén. ¿Dónde están las chicas de antes? Se han ido. Las que saludó usted recién.
Allí
está. Bueno, bueno. Muchas gracias. Dale.
Carlos de la Plata dice, el viernes estuvimos celosos porque nos fueron infieles.
Fuimos a Magdalena.
Deben venir acá, dijo.
Sí, señor.
De la Plata.
Un ingeniero agrónomo, profesor de lenguas del sonido, me dijo una vez que cada uno es responsable de sus rasgos faciales, que uno los construye mediante los gestos a lo largo de su vida. ¿Qué opina? Yo estoy de acuerdo con eso. Después de los 20 años, todo hombre es responsable de su cara. Así que bueno.
Uno tiene la cara que se merece.
Sí, señor. Así.
Rosa de San Cristóbal dice, qué lindo programa, las viejas también nos gustan.
Ah, mira vos. A ver, Guile.
Manuel de Palermo le pregunta su opinión de la metamorfosis de Kafka.
Ah, estoy a favor. Soy Damián, quiero que le manden un saludo a Catalina, mi sobrina, que está por nacer y que todas las noches los escucha. Muy bien.
Alexis de Once dice, hola, Negro, ¿viste la cantidad de goles en contra que hay en este campeonato? ¿Los jugadores van para atrás o son simplemente horribles?
No son goles en contra, sí, por horribles, son cosas que pasan. Tan, un torbellino tan grande el fútbol que y hay muchos goles en contra, tipo que mete la pata, viene,
sí, imprecisiones viene... de los arqueros también últimamente, ¿no?
También, pero todo es impreciso porque se juega muy rápido y además que las pelotas que se fabrican son cada vez más livianas, más fáciles para patear de lejos, pero más difíciles de controlar.
Claro, insólitas de controlar en el trayecto.
Claro.
Muy bien, no tengo más mensajes.
Bueno, yo tampoco.
Estos bombones venezolanos
sí, me voy a comer uno inmediatamente. Así que vamos a hacer una pausa y en este momento están los patos Vica de este lugar, están echando a las viejas.
Pero deje a las viejas que
lunes. No, señor.
No, amablemente.
Para proceder al correspondiente bailongo. Permiso, pausa.
Quédate.
Ya seguimos en...
La venganza será terrible.
Qué bueno sería cerrar los ojos y encontrarnos de repente en un bosque de eucaliptos.
sentir ese aroma. Lo bueno es que con Spring One lo podés sentir todos los días, cada noche. Con la nueva línea de colchones y somieres Spring One, con tela Dreamfield, que tiene un estimulante aroma a eucaliptus. Activa tus sentidos.
En la Universidad de Morón está abierta la inscripción para el ciclo lectivo 2010. Ingresa a www.unimoron.edu.ar y encontrá tu carrera.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
¡Ma! ¡Mami!
¿Qué?
¿Para qué son estos botones?
Para nada, hija. No, no, sentate, mi amor, y quédate quieta, si no te vas a ir al asiento de atrás, ¿eh?
Los chicos, siempre atrás y con cinturón. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Seguí en la radio escuchando
La Venganza Será Terrible.
Ya llega Adrián Noriega con Antes del Amanecer.
Y ya llega el complejo La Plaza de la ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Acompaña esta noche a nuestro querido maestro Manuel Moreira.
Muy bien, maestro. Mabel le pide golondrinas.
¿En mí?
En mí podemos hacerla.
Bueno, podemos hacerla en mí. Voy a buscar aquí mi orquestita.
Golondrina de un solo verano, con ansias constantes de cielo lejano. Alma criolla, errante viajera, querer detenerla es una quimera. Golondrina con fiebre en las alas, peregrina borracha de emoción. Siempre sueña con otros caminos, la brújula loca de tu corazón. Criollita de mi pueblo, perversa de mi barrio, la golondrina un día su vuelo detendrá. Habrá nube en sus ojos de vaga lejanía, y en tus brazos amantes un nido construirá. Su anhelo de distancia se aquietará en tu boca, con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, con las alas plegadas también yo he de volver.
Maestro Andrés Castro le había pedido por mail esa que dice: yo quiero un cotorro con piso encerado.
A ver si me sale. A ver, no sé. Sí, sí. Se llama La Mina del Ford.
Dice: yo quiero un cotorro con piso encerado, que tenga una estufa pa' entrar en calor y ver que un mucamo con paso apurado me grita: señora, para acá está el Ford. Yo quiero un cotorro con piso encerado, que tenga alfombrita para caminar. Si yo botones de cuero, todo reempujado y un loro atorrante que sepa cantar. Yo quiero un cotorro que tenga alfombrita, sillones forrados con seda crepé, y ver los bacanes pasando a montones pa' ver si algún reo me grita.
Ya sé.
Yo quiero un cotorro con piso encerado que tenga alfombrita para caminar, sillones de cuero, todo reempujado y un loro atorrante que sepa cantar.
Muy bien.
Maestro, aquí le piden vaya con Dios.
Bueno, vamos a hacer el vaya con Dios. Buenas tardes. ¿Sí?
Aquí alguien dice que nos firma, dice, dedicado a mi vieja Palomita Blanca.
Bueno, ha venido el maestro Anselmo Graziani, el mago del bandoneón.
Creo que sí, ¿eh? Sí, me parece que está. Aquí piden Mamá Inés.
Ay, Mamá Inés, verdaderamente es una de las canciones preferidas. Ay, Mamá Inés, ay, Mamá Inés, todos nos tomamos cafés. Ay, Mamá Inés, ay, Mamá Inés, todos nos tomamos cafés.
¡Ay, mamá Inés!
¡Ay, mamá!
¡Ay, mamá Inés! Todo negro tomamos café.
Bueno, ¿qué quieres? Es así la canción.
Bien, termina así.
Hay mamá y neno que podemos tocar el vals en do sostenido menor.
Escúcheme, maestro, aquí le piden The Man I Love, por ejemplo.
Ah, no lo sé. Esta es con la trompeta, a ver. Vamos a ver si tenemos suerte.
Ahora tiene la oportunidad de hacer ese compás en el orangután que le acaban de pedir. Bueno.
¿Cómo es el orangután? Vamos a hacerlo en mi mejor.
Sí, un poquito más.
El orangután. El orangután, el orangután. Y orangutana, estaba el orangután sentado sobre una rama. Estaba el orangután sentado sobre una rama. Y llegó la orangutana comiéndose una banana. El orangután, y orangutana, el orangután, y orangutana, ay, 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 y orangutana. Ay, nena, ay, y orangutana se quema, se quema, se quema. Y orangutana, la mona, la mona, la mona. Y orangutana, la mona se viste de seda. Y orangutana, luego de un gundango ni canto. Y orangutana, se ve que está con el pulmón. Y orangutana.
Aquí también le pedían el himno de Liverpool.
No, pero ese que es el cuarteto, ese lo hacemos solamente con el cuarteto.
Bueno, se nos han mezclado, a mí me quedó acá Alma en Pena.
Que Alma en Pena, ¿no? Alma en Pena, quiere que cante un cachito de Alma en Pena. Yo canto un cachito de Alma en Pena, ¿qué me importa? En total. No me acuerdo, no la sé. Entonces. Voy a cantar el puente.
Alma que en pena va cerrando, acércate a su puerta, suplícale llorando.
Lo puedo hacer en mí también, ¿le parece? Le va a quedar mejor.
Alma que en pena va cerrando, acércate a su puerta,
suplícale llorando. Oye, perdona si te pido, mendrugo del olvido, que alegre me hace ser. Me enseñaste a querer y he sabido que haberlo aprendido de amores me mata. Y yo que voy aprendiendo hasta odiarte, tan solo olvidarte no puedo aprender.
Muy bien. Bueno, Nico y Andy de Tandil le pedían La Última Kurda, un tema de los Beatles también, pero eso es para aguantar el coro, ¿no?
No, habían pedido, había otro pedido también que había pedido por el tema de los Beatles, pero ya que pidieron dos, había un pedido por ahí que no sé dónde fue a parar, que debe haber quedado en el camino, que también habían pedido algún tema de los Beatles, pero...
Dale, bueno.
Bueno.
Day breaks, your mind aches, you find that all the words of kindness linger on when she no longer needs you. She wakes up, she makes up, she takes her time and doesn't fear, she has to hurry, she no longer needs you. And in her eyes you see nothing, no sign of love behind the tears cried for no one. A love that should have lasted years. You want her, you need her, and yet you don't believe her when she said her love is dead. You think she needs you, and in her eyes you see nothing. No sign of love behind the tears cried for no one. I love that should have lasted years.
¿Por qué quiere que nos vayamos?
Y ahora ya estamos partiendo.
Menos de un minuto.
Qué lástima. Bueno, entonces, vámonos rápidamente, muy rápidamente.
Ese que me hace vacilar, ritmo de maraca y de hongo,
Adiós, maestro.
Y para terminar,
por adelante,
una sola palabra. Buenas noches.
Por atrás.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 2 en Buenos Aires, 20 grados la temperatura actual. Cristina Kirchner firmó convenios por el subsidio universal para niños. Lo hizo con los gobernadores de las provincias de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. La presidenta señaló que las tarjetas con las que se va a cobrar la asignación llegarán a los hogares. Además, resaltó que cuando se dan subsidios a los pobres se habla de clientelismo, pero cuando se le dan a los ricos y a los empresarios es promoción de la actividad económica.
El promedio que nos está dando por familia de nuevo ingreso es 366 pesos, casi 400 pesos que estarían ingresando al grueso de estas familias, con lo cual revela el alto impacto que, por supuesto, va a tener mayores números a medida que se vayan pasando los días y los que están inscribiéndose se activen a partir de los plazos.
En Buenos Aires, la temperatura actual 20 grados 2 décimas, la humedad del 65%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202. Radio 10. Radio 10. AM 710. Y la radio. El día empieza mucho antes de que el sol ilumine cada esquina. Antes de que la ciudad recupere su vértigo habitual. Antes de que las calles se inunden de tránsito. Antes del amanecer. El día empieza con música, información y buena compañía en la radio. Adrián Noriega te invita a arrancar el día antes del amanecer. Hasta las 6 de la mañana, Adrián Noriega en Radio 10. La radio.
Aquí estamos pegaditos a La Venganza Será Terrible y hasta las 6 de la mañana. Hola, buenas noches, buenas madrugadas para todos. Como dice la apertura, el día empieza mucho antes de que salga el sol. El día ya ha arrancado para muchos de nosotros. Hoy estamos instalados en este 24 de noviembre especial. A mí me tocó como una fecha especial porque cumpleaños mi hijo y cumpleaños mi vieja este 24 de noviembre. Así que ninguno de los dos debe estar despierto a esta hora.